Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Era un secreto a voces y al final se confirmó. Armando Ojea cesado como vicepresidente segundo de la Diputación Provincial tras votar en contra en el último pleno de la materia presupuestaria. Manuel Baltar, presidente de la Diputación.
No día de hoxe, despois das ausencias de Armando Ojea nas últimas xuntas de goberno e fundamentalmente do voto en contra dos orzamentos o pasado venres 25 de setembro, reunirme co representante de Democracia Ourensana, co voceiro do Grupo Político Democracia Ourensana da Deputación de Ourense, para facerlle ver que esa perda de confianza levaba acarreada o cese de Armando Ojea como vicepresidente segundo da institución.
Baltar nombró a Miguel Caride como nuevo vicepresidente segundo de la Diputación de Orense y le expresó que el pacto de gobierno entre Partido Popular y Democracia Orensana está absolutamente vigente en la institución provincial. Los ediles díscolos muestran su respaldo a la figura de Miguel Caride. Amelia González.
Sí, buenas tardes. Los concejales de Democracia Ourensana que conforman la mayoría en el grupo municipal han hecho público un comunicado en el que expresan su total y absoluto respaldo al nombramiento de Miguel Caride como vicepresidente segundo de la Diputación, cargo que será ejercido con carácter provisional mientras no se solucione la crisis de gobierno en la que está asumido el Concello de Ourense. Precisan además que Caride renuncia expresamente a percibir la asignación económica establecida por las bases de ejecución presupuestaria con la que está dotada el cargo, porque quieren dejar claro que su intención es mantener la ética y la transparencia en la defensa de los intereses generales por encima de los personales o económicos. Para este grupo de concejales, la prioridad es devolver la estabilidad política y la gobernabilidad en el Concello de Ourense y evitar trasladar la crisis en la que actualmente está asumido a otras administraciones. Por ello, afirman que mantendrán su lealtad y compromiso con los pactos suscritos en junio de 2019, que solo el actual alcalde de Ourense, de forma totalmente unilateral y por espurios intereses personales, pretende romper, según apuntan. Y como consecuencia de dichos pactos, indican que se hace necesario asumir las responsabilidades derivadas de la vicepresidencia segunda de la Diputación Provincial y, obviamente, al existir únicamente dos diputados, no hay margen para que el nombramiento de otra persona que no sea Miguel Caride al cesarse a Armando Ojea.
Primer encuentro entre el Partido Popular y el Partido Socialista para analizar la crisis en el Ayuntamiento de Ourense, un encuentro que estuvo auspiciado por el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, que tuvo lugar esta mañana en el Liceo. Araujo invitó a ambas partes a sentarse para iniciar un diálogo y propiciar un nuevo gobierno municipal. En la mesa estuvieron presentes Flora Moura y Jorge Pumar por el Partido Popular, Rafael Rodríguez Villarino por el Partido Socialista y Pepe Araujo como mediador. En una entrevista en la cadena COPE señaló que pretendían ser el pegamento que uniese a Partido Popular y Partido Socialista en la misma mesa, porque la solución al bloqueo de la ciudad pasa porque se pongan de acuerdo.
Acudiron a convocatoria, a que os citamos hoxe ás 10 da mañán, falaron, primeiro contacto, quedaron de falar cos seus órganos de partido, cada un ca súas partes. Nos queremos de agradecer esa xenerosidade e estamos convencidos de que vai haber un antes e un despois desta reunión.
Y ahí reacción de una de las dos partes que se sentaron en la mesa junto al mediador Pepe Araujo, el Partido Popular. Su portavoz, Flora Moure, señalaba que ellos están dispuestos al diálogo.
En municipal, y que pretendan de una forma leal y honesta buscar una solución a la gobernabilidad de la ciudad. Ourense no puede tener como gobierno un alcalde y dos concejales. Esta situación anómala debe ser resuelta a la mayor brevedad.
En una jornada en la que han bajado las temperaturas, la mañana estuvo fresca, con termómetros que en la ciudad de Ourense alcanzaban a las 7 de la mañana los 6 grados de temperatura. Hoy tendremos alternancia de nubes y claros, nieblas en algunos puntos de la provincia. Llegaremos a máximas de 22 grados en Verín y en Obarco, 25 grados en la capital de las Burgas.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía.
COPE Ourense. Ourense.
Estar informado.
Desarticulada una banda que cometía robos con violencia en la provincia de Ourense.
14 personas, vecinos de Nogueira de Ramuín, Maceda y Esgos, a los que se le imputa la comisión de 3 robos con violencia, 21 robos con fuerza, 8 en viviendas y 13 en establecimientos, así como un delito de integración en grupo criminal, han sido detenidas por la Guardia Civil de Ourense. De esta forma ha quedado desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de robos con violencia e intimidación y robos con fuerza en varias localidades de la provincia de Ourense, Zamora, Pontevedra y A Coruña. Según informa el Instituto Armado, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense inició la operación a principios del mes de julio, al tener conocimiento de un incremento de robos en la zona de Esgos. Tras las investigaciones llevadas a cabo, procedieron a las detenciones el pasado viernes, día 25 de septiembre. En el marco de la operación, se realizaron 2 registros domiciliarios en los que se incautaron objetos relacionados con los robos, siendo la mayoría herramientas y chatarra que ya habían sido vendidas en talleres legales de Ourense y Norte de Portugal. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, que decretó el ingreso en prisión del cabecilla del grupo y de otros 3 en el centro penitenciario de Pereiro de Guiar.
El COVID-19 sigue en tendencia alcista en la provincia de Ourense. En la jornada de hoy, de nuevo, se han incrementado los casos activos en 15. Hay 743 casos activos en el área sanitaria de Ourense, Veriño, Barco de Valdeorras. En estos momentos hay 59 personas ingresadas. 40 de ellos se encuentran en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y 5 en la UCI. Hay 9 pacientes por COVID-19 ingresados en el Hospital de Verín y 5 en el Hospital de Valdeorras. Un total de 684 personas se encuentran en aislamiento a domicilio. El total de casos registrados en la provincia desde el inicio de la pandemia asciende a 3.451, con más de 2.560, en particular 2.561, que han superado la enfermedad, pero han fallecido desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo 147 personas a lo largo de la provincia de Ourense. La Xunta de Galicia declaró una nueva aldea modelo en Galicia, en el municipio de Abeiga.
Sí, a Consellería do Medio Rural ha declarado el núcleo de Meixide, en Abeiga, como nueva aldea modelo de Galicia. Se trata de la 12ª aldea con estas características aprobada en nuestra comunidad y la mayor parte de ellas se encuentran precisamente en la provincia de Ourense. En este caso, la iniciativa de aldea modelo que promueve la Xunta tiene por objetivo recuperar las tierras en abandono en el contorno de la aldea, contribuyendo así a su puesta en valor y mejorando la calidad de vida de su población, al tiempo que refuerza la prevención de los fuegos en las proximidades de las viviendas. Esta actuación va a servir para recuperar una superficie de más de 71 hectáreas de este núcleo de población para destinarla a producción ganadera en extensivo. Se va a actuar en un total de 647 parcelas de 151 propietarios.
Y se acaba de presentar esta mañana la campaña contra la gripe. Sanidad recuerda la importancia de vacunarse este año frente a la gripe como consecuencia de la COVID-19 y destaca que la campaña se llevará a cabo durante 12 semanas seguidas. El Sergas recuerda la importancia este año más que nunca de concertar cita para la vacunación en los centros de salud y no acudir directamente sin ser citado. Se van a enviar SMS masivos de recuerdo de vacunación a la población entre 65 y 74 años de edad. Y tragedia en las carreteras, y es que en la última semana 2 personas han perdido la vida. La última, un hombre de 43 años, en un accidente de tráfico que tuvo lugar ayer por la tarde en la carretera que comunica Hermida y Beade. Falleció este hombre tras salirse de la vía con su vehículo al tomar una curva y precipitarse por un terraplén. Salió despedida. En el coche viajaba con un menor de edad de 9 años que resultó herido de carácter leve tras utilizar un sistema de retención infantil. La anterior víctima mortal tuvo lugar el 23 de septiembre. Se trataba de un vecino de Manzaneda. Escuchas Mediodía COPE. Pues es un placer hoy contar con la presencia del nuevo delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. Hablamos con él al conocerlo, al conocer su nombramiento, y es la primera entrevista que mantenemos después de su toma de posesión. Gabriel Alén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues muchas gracias por acompañarnos.
Muy contentos después de esta primera semana de toma de contacto y con moitísima información y máis que temos que seguir asimilando pois pa poñernos o día con todos os temas Xunta e provincia Ourense.
E como foron estes primeiros días?
Bueno, a verdade é que cando un chega a un cargo, primeiro que quere ter canta máis información mellor, pois para ir poñéndose o día. Pois a verdade é que moitísimas reunións, moitísima presencia no territorio. Eu tiña un compromiso claro dende o minuto un que era estar cos alcaldes dos incendios, con algún deles, algún outro me falta, para escoitar, saber que o que pode estar pasando aí para unha situación tan irracional como a que se está producindo. E, bueno, traballo interno dentro da delegación, cos diferentes xefes territoriais, problemas, e logo cousas tamén interesantes, como son coñecendo, pois empezando a coñecer a sociedade ourensá, provincial, tanto alcaldes como representantes de diferentes organizacións.
Eu recordo que tomaba posesión o pasado luns pola mañá en Santiago e xa pola tarde en horas estaba percorrendo as distintas zonas arrasadas polos incendios forestais e o día seguinte, a primeira hora, xa estaba reunido co xerente da área sanitaria de Ourense, Verín e o barco de Valdeorras. Incidindo nesto, nos incendios e no COVID, como está agora mesmo, delegado, a situación do coronavirus na provincia? Quería preguntarle tamén por estas restriccións na cidade que atinxen fundamentalmente a este barrio do Couto, que é o máis castigado pola COVID en toda a cidade das Burgas.
Efectivamente, dende o minuto un pues era estar cos problemas máis sensibles, que eran os incendios, os temas sanitarios pola pandemia e o derivado tamén no sector educativo, que tiñamos salido pasado martes con miembros de equipos directivos. A situación en Ourense, a verdade, que preocupante. É decir, non estamos en términos porcentuales, estamos por debaixo da media nacional, pero a verdade que a nivel galego é preocupante os aumentos de casos, e máis focalizado aínda todavía en determinada zona do Couto, onde se aplicaron as medidas de restriccións importantes e que bueno, que ocasionan, a verdade, que problemas a sobre todo o sector productivo dese entorno, a hosteleiros, restaurantes, bares. Recoñecemos que a situación é complexa para eles e por eso apelamos a responsabilidade de todo o cidadán. Eu penso que o tema do distanciamento social, o tema da mascarilla, protección e o tema de moitísima precaución tamén nas reunións familiares, eu penso que temos que apelar a responsabilidade de todos eles, primeiro pola saúde de todos e despois por a cuestión económica que eu penso que é importante. É dicir, non podemos caer, o sea, tuvemos unha primeira etapa no mes de marzo, abril, na que nos pilla a todos, pues que era algo, ninguén pensaba que se podía producir esa situación. Pero ahora todos padecemos o confinamiento, tanto a nivel personal como a nivel económico, e non deberíamos caer outra vez en estes erros. Penso que, bueno, en definitiva, pues apelar a todos e cada un dos cidadáns pa ser responsables en este sentido. A situación é complexa, están aumentando os casos e temos que atallar esta situación entre todos xuntos.
Restriccións necesarias atendendo a situación do COVID no barrio do Couto. Delegado, hai que destacar esa labora que están desenvolvendo médicos, persoal sanitario, día tras día, ¿no? A ver cómo siguen creciendo os casos, eles están derrochando todo o seu traballo, o seu mimo, o seu cariño con todos os pacientes ao longo dos hospitales públicos da provincia Ourense, ¿no?
Sí, ademais arriscando a súa saúde, dos seus seres queridos, os hosteleiros perdendo con pérdidas económicas importantes, sí. Entón eu penso que temos que, bueno, en moitos casos tamén familias que perden os seus seres queridos, principalmente de certa idade, e eu penso que debemos mirarnos o espello todos, ver a situación na que estamos e por todos eles, bueno, por todos eles temos que actuar con responsabilidade.
Dende a Consellería de Política Social se está a traballar na creación dun novo modelo de residencias, non? Coa participación das autoridades sanitarias e do sector.
Sí, bueno, isto penso que durante o confinamento foi unha medida innovadora a nivel de todo España e que con bons resultados, unha vez pasou a primeira fase inicial, que foi a das residencias integradas, que viñan un poquinho a atender, a separar e atender nas propias residencias aos maiores que estaban afectados pola COVID. Isto veu a facer unha reflexión dentro da Consellería de Política Social e a tomar unha serie de medidas orientando un poquinho máis as residencias ata o ámbito sanitario. Tamén agora reforzando coa creación dunha nova dirección xeral, a Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria, que ven un pouco a coordinar todas estas medidas sanitarias e de residencias para mellorar a atención aos maiores e protexelos, en definitiva, o ámbito quizás máis delicado, son os máis afectados, aos que máis afecta a nivel da súa saúde, e, polo tanto, temos que ser moi restrictivos e estar moi ben coordinados entre todos os ámbitos. Aí a Consellería, penso que se adianta unha vez máis, creando esta dirección xeral, e logo propoñendo xa tamén 7 novas residencias de maiores en as 7 áreas asistenciais de Galicia, en concreto en Ourense, unha na zona do Pino, onde está a antiga estación de autobuses, creando máis de 900 plazas que se van a crear a finalización destas residencias. E logo incidindo tamén pois, nas inspeccións, moitísimo máis todavía. O ano pasado fixéronse 350 inspeccións de residencias, pero ten que seguirse reforzando moito máis a través desta dirección xeral, tanto en cuestións ordinarias da residencia de maiores como pola COVID.
Tivo lugar estes últimos días a volta ás aulas? Eso supón unha preocupación para os pais. Dende a Consellería de Educación se desenvolve un plan para a educación non presencial e semipresencial, atendendo a situación, a incerteza, a evolución do COVID na provincia de Ourense, delegado?
Sí, vamos a ver, a prioridade da Consellería, a prioridade da Xunta é a presencialidade das aulas. Penso que é importante. Penso que os cativos necesitan socializar, necesitan estar nun ámbito educativo presencial, pero bueno, temos que contemplar, penso que somos destacamos sempre, e así non lo refrendaron nas urnas no pasado mes de xullo, que é a anticipación. Importante estar anticipados e ter uns bons protocolos. Tengo que se crea agora un bo protocolo de no presencialidade e semipresencialidade nas aulas. Semipresencialidade ahora mismo estáse contemplando cando non é posible a outras medidas a partir de FP bacharelato, pero temos que contemplar tamén a non presencialidade en casos excepcionales de peches de aulas, temos que estar preparados. E aí eses planes pues, ven un reforzo de ordenadores portátiles para chegar ata 55.000 en total. Temos actualmente 34.000 de Ediscal, que é un programa digital, con libros digitais, que se quere reforzar, que se vai implementar con 20.000 novos ordenadores e con un fondo de contingencia tamén nos CEFORES, pois, para aqueles centros que teñan necesidades. Aparte deste reforzo en material, pois, tamén creando contidos digitais, creando recursos digitais educativos, aulas virtuais, máis formación na comunidade educativa, tanto ás familias, profesores e alumnos, e o reforzo tamén da comunicación do centro coas familias a través do Avalar Móvil. Estamos actualmente en 290.000 usuarios desta plataforma, e logo unha plataforma de nova creación para as familias que a devolvamos á escola con sentidiño, pues, para todo o tema de concienciación pola COVID, que penso que pode ser importante. En definitiva, a anticipación é o esencial. O esencial ahora mismo é a presencialidade para a Xunta de Galicia, pero tamén a anticipación e ter protocolos que nos permitan saber que temos que facer no minuto un cando hai un problema.
Claro, ter plan A, plan B. Estamos falando co delegado territorial da Xunta dun tema que nos preocupa a todos, o tema do COVID-19, pero falamos que solo tomar posesión en Santiago, o novo delegado territorial pola tarde xa visitaba as zonas arrasadas polos incendios. A verdade é que nos conmocionou a todos, porque en 5 días quedaron arrasadas máis de 9.000 hectáreas. Pero digamos que chove sobre mollado, porque xa en xullo, xa a principios de agosto, seguimos con graves incendios forestales en toda a provincia, e así durante moitos anos. Unha das zonas máis castigadas foi o Parque Natural de Baixa Limia, Serra do Xurés. Vostede visitou coa conselleira esa zona. Xa hai un plan de regeneración dese entorno natural tan importante que temos na nosa comunidade autónoma?
Sí, bueno, en todo esta situación, a verdad que irracional, o sea, uno non se lle pasa pola cabeza que o que pode estar sucedendo para que alguén plante os nosos recursos naturais, que é polo que destacamos en Galicia. Isto ven sido, bueno, nas en Parlamento polo conselleiro, pois foi manifestado así, é dicir, é verdade que Ourense arde máis que outras provincias, é verdade que o clima, a vegetación e demais, pero temos un problema de fondo que é o número de incendios que se producen, incluso en horas preto da noite, incluso pola noite, cando temos máis dificultad para apagar os lumes. Por lo tanto, hai unha intencionalidade manifesta, está aí, está clarísimo. Entonces, bueno, pues dende a Consellería de Medio Rural quérese facer moitísimo máis todavía, pues para anticipación, investigación e logo condenar todavía eses actos delictivos. E logo reforzar pues a vixilancia incluso con medios tecnolóxicos. Penso que o fundamental tamén hai, eu sempre digo que hai unha cuestión social, por eso eu quería visitar eses concellos e hai que saber por que unha persona lle planta lume ou aquilo que máis quere, que o seu entorno. Entón, si non somos capaces de saber o porqué, averiguar o porqué, penso que temos moito ganado. E aí, onde van, por exemplo, que falabas ahora mismo dos parques naturais, a visita da conselleira. Pois hai unha primeira actuación que é a rexeneración do que está ardido, facer unha coordinación, unha comisión de coordinación entre medio ambiente e medio rural para ter moi clara a prevención, o sea, saber as pistas que temos que ter de onde teñen que estar o cortalume, onde teñen que estar esas discontinuidades naturais con frondosas para que non arda tanto, que ardan determinadas zonas, pero teñamos onde atallar eses lumes, e logo mellorar os protocolos de actuación ante os lumes, para mellorar a coordinación en definitiva, onde incide un medio ambiente nun parque natural, onde incide medio rural en extinción de incendios, onde temos unha fronteira con Portugal, en definitiva, pues temos que mellorar todavía moito mellor a nivel de prevención e a nivel de coordinación para extinción de incendios. Entonces, bueno, aí a nivel de medio ambiente establecese unhas prioridades coordinadas con medio rural, como é a recuperación do chan, establecer un plan de protección, un protocolo de extinción e logo un plan de desenvolvemento turístico e económico, que eu penso que é fundamental, escoitando a sociedade. Non podemos facer un plan de desenvolvemento económico e turístico nun territorio sin escoitar a sociedade, sin saber por que esa sociedade ou determinados sectores desa sociedade están descontentos co que se está facendo na administración, e polo tanto temos que ir todos da man para crear a medio e longo plazo un bo plan que garantice o desenvolvemento económico do entorno e a protección dese medio natural.
A aposta da Xunta polas aldeas modelo, que vostede como alcalde de Cenlle tivo unha experiencia nese senso, é importante a hora de previr tamén no futuro incendios forestais?
Totalmente, aí cando falamos de discontinuidades, pode ser unha discontinuidade, unha protección dun núcleo de población, como poden ser as aldeas modelos, e logo tamén outra, como poden ser os polígonos agrarios, que son facendo actividade de desenvolvemento económico, igual que na aldea modelo, unha plantación dun viñedo, un pastoreo, pues creamos zonas donde nos podemos apagar os lumes e ao mesmo tempo estamos xerando postos de traballo e desenvolvemento económico. A aldea modelo ahora mismo é algo anecdótico, porque está empezando, pero teño que decir a nivel de Osmo, a nivel do Concello de Cenlle, que é algo que dende o minuto un está xerando sinerxias incluso na iniciativa privada. Ali onde a administración pública pon unha iniciativa sobre o terreo de desenvolvemento económico, de desenvolvemento dese terreo, colateralmente están surdindo iniciativas privadas. E ese é o xermen do que nós pretendemos facer na Xunta de Galicia. E ven refrendar un poquinho esa política. Esa política que se vai agora a materializar nesa lei de aproveitamento de terreos abandonados. O sea, Galicia ten un potencial enorme no sector primario, mar, pesca, tanto na pesca, na agricultura e na gandería. En estes dous últimos casos, temos produtos de primeira calidad que, por ser de Galicia, por ser de Ourense, destacan pola súa calidad a nivel internacional, e, polo tanto, temos que ser quen de eses recursos naturais que nos temos, aproveitalos para desenvolvemento económico, que somos necesitamos máis agora todavía coa pandemia. A pandemia vai nos facer dar un paso atrás para dar dous pasos adiante, se somos intelixentes, se somos quen de facelo. O sea, en Galicia temos eses recursos e hai que aproveitalos, e tamén, como non, para a prevención de incendios.
Ademais dos produtos, temos zonas de grande calidade. Unha delas é a comarca da Ribeira Sacra, compartida coa provincia de Lugo. No último Consello da Xunta de Galicia, o presidente Alberto Núñez Feijóo anunciaba novas medidas para esa comarca da Ribeira Sacra. En que índole van esas medidas?
Vamos a ver, como ben sabedes, hai un plan estratégico da Ribeira Sacra que se aproba en setembro de 19, unha candidatura que pretendemos para que sea reserva da biosfera. Temos un patrimonio natural aí tamén moi importante e en línea con isto, ahora ven de aprobarse no Consello de Xunta da semana pasada un pacto pola paisaxe da Ribeira Sacra. É un mecanismo que establece dende Medio Ambiente da Xunta de Galicia, é o segundo pacto pola paisaxe que se fai, tamén se fixo un Cercedo Cotobade, e ven a incidir na protección, na xestión e na ordenación dese territorio. É un convenio que se establece entre Medio Ambiente a través do IGUS, do Instituto de Vivenda de Galega Solo, a FEGAM e o consorcio da Ribeira Sacra, na que están 21 concellos de diversas cores políticas. Aquí é importante a unión no territorio para crear unha oportunidade. Temos un recurso natural e potente, moi importante, e como, tal como decíamos antes, pois, coordinarse todos xuntos por un ben común. E tamén con dúas provincias, Ourense e Lugo. Entón, hai un compromiso da Xunta de Galicia de invertir 550.000 euros ou unha financiación 100% Xunta de Galicia para incidir en melloras de núcleos a través de ARIS, para urbes, se hai unha inversión urbe a dous anos de 650.000 euros, traballar en eventos culturais e de ocio para poñer no mapa este territorio, mostras itinerantes, rutas de árbores senlleiras. Entón, bueno, en definitiva, un plan da Ribeira Sacra, o do 2019, que se ven a materializar ahora nunha evolución neste pacto do paisaxe da Ribeira Sacra neste ano 2020, cuyo objetivo, decíamos antes, elemental, é apoio a candidatura da Ribeira Sacra pues, para ser reserva da biosfera.
E se siguen desenvolvendo iniciativas, por exemplo, unha iniciativa clásica que leva máis dunha docena de anos, e o outono gastronómico en turismo rural, non sei?
Sí, a verdade que hai decimocuarta edición deste outono gastronómico, unha ferramenta de turismo da Xunta de Galicia que venga a desenvolver ese potencial turístico de turismo rural e gastronómico. Este ano incluso hai o Outono Plus, que venga a añadir incluso un valor engadido que é aloxamento, gastronomía e incluso actividades complementares que se van a ofertar en moitos destes establecimientos. Levanse invertidos nestes 14 anos por parte da Xunta de Galicia 4 millóns de euros e 70.000 participantes. E para min algo que podo decir elemental, que incluso está contribuindo a mellorar. O sea, nós temos uns bons produtos de agricultura, gandería, pero estamos conseguindo que ese turismo gastronómico contribúa a mellorar todavía a calidade deses produtos elaborados, e todo iso podemos ver en viños, en Ourense, como se a verdade que é unha delicia en cada un dos establecementos ou restaurantes que temos aquí, pois a variedade de oferta gastronómica que temos.
Na entrevista que manteníamos xusto coñecer que vostede iba a ser o novo delegado territorial, vostede falaba en incidir no municipalismo. Vai a ser o interlocutor dos 92 alcaldes da provincia de Ourense para mellorar a calidade de vida dos cidadáns, don Gabriel Alén.
Sí, decía que fui un alcalde hasta fai sete meses, alcalde do Concello de Cenlle, e aí recollíamos o sentir de todos e cada un dos veciños, as problemáticas ou ideas que podían ter para desenvolver ese concello. Pois eu aquí ahora simplemente veño a recoller ese sentir deses veciños vía alcaldes. Entón, sí, penso que canto máis salgamos do despacho, canto máis estemos no territorio, mellor vamos a saber que é o que pasa nese territorio, como decíamos antes. Todo, penso que o territorio hai que escoitalo sempre, e a clave para despois tomar iniciativas de futuro e para solventar os problemas. Problemas hai que afrontalos tamén, encerrándose no despacho, pois a verdade é que non vas a conseguir que se difuminen eses problemas. Bueno, territorio, fundamental.
En a cidade de Ourense, pendente do que pase con Jaco, me digo, porque agora mesmo un microgoberno formado por tres persoas, unha situación increíble para a terceira cidade de Galicia, que este gobernada únicamente por un alcalde con dous concelleiros.
Eu penso que é unha situación que se ten que resolver xa. Os cidadáns de Ourense manifestaron o seu sentir nas urnas fai ano e pico, e diron xa a súa confianza aos concelleiros. Os concelleiros elixen un alcalde. Ahora mismo temos unha situación que un alcalde que ten de 27 a 24 concelleiros en contra. Eu non podo decir, non podo manifestarme, estou en labores de goberno, non estou en labores políticas. O que si imploro é que sexa a solución que sexa, penso que se teñen que sentar todos eles e teñen que haber un acordo, unha gobernabilidade no beneficio dos habitantes, dos veciños da cidade de Ourense, é o único que podo decir.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na Cadena COPE, moi bons días.
Moitas gracias, bons días.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Tuvimos que aparcar besos, aparcar abrazos. En esa primera semana del estado de alarma nacía Valeria, era la primera nieta de Isabel.
Era como una segunda ilusión, primero la conozco en diferido.
Abren la puerta al conocimiento.
Huele a ajo y a pescado podrido y su descubrimiento en las nubes de Venus podría indicar la presencia de vida.
Estamos muy cerquita de encontrar vida fuera de la Tierra.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:51 en una mañana fría, fresca, en toda la provincia de Ourense. Acabamos de escuchar al delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, que lo dejaba muy claro, ¿eh? Situación preocupante la que se está viviendo en la provincia de Ourense con el COVID. Los últimos datos así lo reflejan. Nuevos casos activos. Hay 743. Estamos en datos del mes de abril. Hay 59 ingresados. 40 en el complejo hospitalario, 5 en la UCI, en el hospital de Verín hay 9 ingresados, en el hospital de Valdeorras 5 ingresados y hay 684 personas a seguimiento a domicilio. Son los datos que nos aporta el Servicio Galego de Saúde, donde los fallecimientos ya son uno más, 147 las víctimas mortales en la provincia de Ourense, con el barrio de Couto Amelia como la zona de mayor preocupación en la ciudad. La 1:51.
Sí, ¿me escuchas? Sí,
decía
que en el barrio de Couto. Preocupación, dices.
Sí, que la preocupación sí. En toda la provincia, el barrio de Couto como zona de mayor incidencia del COVID a lo largo de la ciudad.
Pues sí, y aquí estoy, en la zona del Couto. Y no sé, aquí hay muchos rumores y muchas cosas que se dicen en estos días, pero bueno, hay que ir esperando a lo que es la realidad para dar de verdad las noticias y desmentir los bulos o las informaciones que no sean precisas.
Hay muchos negocios cerrados, ¿no? Hay negocios cerrados.
Sí, eso sí. Sobre todo cafeterías, negocios de hostelería, en los que no se pueden respetar esas nuevas medidas restrictivas. Hay algunas que sí, que tienen esas terrazas donde todavía se pueden servir esas consumiciones. Y estoy viendo, vamos, algunas que tienen la terraza, pero que ni siquiera abren todo el día. Que abren un ratito por la mañana y ya luego por la tarde incluso cierran. O sea, sí, sí, está viendo que aquí hay negocios que están cerrando. Sí, sí. No sé si provisionalmente en esta época o cuál va a ser el futuro de los negocios, pero sí, ya te digo, hay mucha preocupación.
Algunas
mucha preocupación
cafeterías, obviamente, cierran atendiendo a esta situación de que no pueden atender en el interior, en las barras tampoco pueden atender, y en ese sentido pues han cerrado. Y se ve en algunas calles, como por ejemplo la calle Otor Fleming, que recordemos que es una de las cuatro calles que fue la primera que inició las medidas restrictivas en la ciudad orense. A partir de ahí se amplió a prácticamente toda la zona del barrio de Couto.
Pues así estamos.
Y Sanidad presentaba esta mañana la campaña de vacunación. Recordemos que tiene como objetivo disminuir el número y la gravedad de las complicaciones derivadas del padecimiento de esta enfermedad. Se van a enviar SMS masivos de recuerdo de vacunación a la población entre 65 y 74 años y recuerdan desde el Sergas la importancia este año más que nunca de concertar cita para la vacunación en los centros de salud y no acudir directamente sin ser citado, elementalmente ante las medidas restrictivas ante la situación del COVID-19. Y nos acabas de contar la desarticulación de un grupo, de una banda, de varios miembros.
14 elementos.
14 elementos que protagonizaban robos violentos en la provincia.
Sí, dice la Guardia Civil que se les imputa la comisión de 3 robos con violencia, concretamente en Verín. Allí robaron joyas a 3 personas de edad avanzada tras abordarlas en la calle. También hay que decir que de esos 14 detenidos, 2 de ellos son menores de edad y sobre uno ya había una orden de búsqueda de detención e ingreso en prisión, una orden que había dictado un juzgado de Pontevedra. Los elementos estos, de estas 14 personas, cometían pues estos delitos, decíamos 3 robos con violencia, 21 robos con fuerza en 8 viviendas y 13 en establecimientos, no solamente en Ourense, sino también en otras localidades de las provincias de Zamora, Pontevedra y A Coruña. Y todo saltó, o las investigaciones comenzaron, cuando la Guardia Civil pues tuvo conocimiento de que se habían incrementado los robos en la zona de Esgos. Empezaron a investigar ahí y tras esas investigaciones pues les llevó a la detención de estas personas, detención que se produjo el pasado viernes, día 25. Uh-huh. Así que ya están todos, gracias a Dios, en prisión.
Bueno, pues ahí está la detención de esos elementos, como dice Amelia. Sí, sí. Es la 1:56, nosotros seguimos con muchas más cosas aquí a lo largo de la cadena COPE.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Yo creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande.
Por supuesto que la gestión del COVID es complicadísima para cualquier color, pero es normal que debamos aceptar gratis que España hayamos batido todos los récords de desastre
económico.
Para
comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Esta pandemia merece la unión de todos.
El Ministerio de Sanidad ha tardado casi 2 meses en reunirse con los expertos que solicitaron una auditoría a comienzos de agosto.